Vamos a hablar de una historia de esas, de una familia conocida, los Casaventura. En este caso es el robo de una antiquísima momia descubierta en la ciudad de Cusco que llevará a la familia Casaventura a emprender su último viaje en busca de resolver el misterio. Esta vez por uno de los lugares más áridos del planeta, el desierto de Atacama. Con esta historia se los llevará por el Valle de la Luna, el inexplorado volcán Licancabur, y entre otras cosas se van a internar en los peligrosos campos de géiseres. Las aventuras de esta familia, que es originaria de las sierras de Villa Serrana, llega a su fin. Y esta mañana está aquí la autora, Helen Velando, responsable de que esta historia se termine, y ya vamos a ver por qué. Buen día, Helen, y gracias por acompañarnos.
Buen día.
Los Casaventuras y las momias de Atacama es calentito, lo tengo en mis manos. Tiene
Recién salidito.
Unas 500...
No llega a 500 páginas.
428. Pero bueno, si uno le suma las ilustraciones que por lo general acompañan, y bueno, es una edición, como les decía, calentita, de Alfaguara, que acaba de llegar, pero con el dato fundamental de que es la última historia de esta familia. Que bueno, a ver, ¿por qué decidí cerrarla? Empecemos por allí.
Y porque yo creo que originalmente yo había planteado hacer 5 libros, ¿no? Bien. Ese día que se ve que me golpeé la cabeza y fui a la editorial y dije, tengo una idea, mira, la idea es para escribir 5 libros de una familia uruguaya que van a recorrer distintos lugares de América. Y en principio eran 5. O sea que eso siguió,
se respetó.
Y por otro lado, creo que el compromiso de escribir un libro por año, un libro de esa cantidad de páginas, que además lleva un tiempo de investigación y que es bastante largo, a veces incluso me lleva más de un año la investigación, porque yo ya iba juntando material para el libro siguiente, que también en algunos casos, por ejemplo, como en Las momias de Atacama, tuve la suerte de poder viajar al desierto de Atacama, viajé este año, y todo eso es parte de lo que después se empieza a trabajar, y en el momento que uno se sienta a escribir, ¿no? Entonces creo que 5 libros era suficiente. Y para contar estas historias, además, tratando de que cada uno de los libros fuera diferente, que cada uno de los libros enganchara por distintas situaciones, y a su vez hay una evolución en los personajes, porque esos personajes no están detenidos en el tiempo, ¿verdad? Les van pasando cosas, algunos van creciendo la adolescencia, otros se casan, en fin, pasan muchas cosas. Y creo que para poder mantener el interés es bueno quedarse con las ganas, llegar hasta allí. Creo que 5 era suficiente.
¿Sentís que hay alguno de los 5 que es el que mejor lograste por algo?
No sé, yo creo que en cada uno de los personajes, sin querer, hay algo hay algo mío, ¿no? Hay algo que tiene que ver con mi vida o con mi manera de ver las cosas. Entonces, cada uno de los personajes, de alguna manera, yo me identifico con ellos por algo, ¿verdad? Pero sin dudas, el tío Benjamín es uno de mis favoritos. Y también el favorito de la gente, ¿sabes? Porque lo que tuvo de particular esta colección es que no solamente la leen los niños o los adolescentes, sino también los adultos, la gente mayor, que por suerte ya no tiene ese pudor de decir, se lo compro para mi sobrinito, se lo compro para mis hijos. Me dice, no, me los compro para mí, yo no se lo compro, me los compro yo, salen y yo me los compro porque a mí me gustan. Y quizás, bueno, el tío Benjamín tiene esa cosa también de la sabiduría, ¿no? Del tema de los años no vienen solos, y de poder resolver muchas cosas sin perder la alegría. Yo creo que tienes como una alegría de adolescente.
Una audacia.
Y una audacia.
Envidiable.
A veces envidiable. Sí, es una mezcla. Yo cuando me planteé al tío Benjamín, que en realidad
Es el antropólogo que tú no fuiste.
A ver. Es un poco el científico que yo hubiera querido ser, pero tiene más que nada esa cosa de resolver la cosa diaria, la cosa de todos los días, de la manera más sencilla y de las maneras más locas, ¿no? Es capaz de hacer un embudófono, por ejemplo, ¿no? Un invento totalmente loco, porque la familia llega tarde a desayunar, entonces, bueno, con un sistema de mangueras y embudos, es capaz de llamar a la familia para que lleguen en hora a la cocina a la hora de desayunar. pero también es capaz de hacer cosas mucho más complicadas como un espectroluminógrafo, que alguien dirá, ¿qué es? Bueno, yo también quisiera saber qué es, pero qué lindo me quedó el nombre, ¿no?
En Los Cazaventuras, a ver, lo han pasado por los Andes, por el Amazonia, por Yucatán, por las Guayanas y en este caso por Atacama. Para, vos decías hoy, investigué para poder desarrollar estas historias.
Sí, claro.
Muchos de estos lugares los visitaste.
Los visité, sí.
¿Y qué implicaba esa visita? ¿Los visitabas como que, como una escritora buscando personajes, lugares, historias? ¿O como qué? A ver.
Lo que ocurre es que el primer viaje, que fue un poco lo que dio inicio a que un día se me ocurriera escribir estas historias, lo hice hace 25 años. Yo tenía 20 años cuando me fui de mochilera y recorrí el norte de Argentina, de Bolivia y parte de Perú. Quería llegar a Machu Picchu, no llegué porque no tenía plata y no tenía tiempo, pero bueno, uno lo intentó. Y quizá ahí fue la primera, así, el primer choque de culturas, ¿no? Salir de Uruguay y encontrarme con una realidad totalmente distinta, donde, por supuesto, yo era gringa. ¿Por qué? Porque no tenía rasgos indígenas, porque mi piel era blanca, y me hablaban en inglés, aunque yo seguía diciendo, soy uruguaya, me decían, yes, yes. Y quizá eso fue una de las cosas más duras que me tocó vivir, ¿no? Porque sentí como la discriminación muy de cerca. Y se me ocurrió que bueno, en ese momento ni se me ocurría ser escritora, pero en algún momento dije, bueno, eso es una cosa que yo tendría que aprovechar para contarle a otros. Para que sepan que, bueno, que hay una manera de vivir tan diferente, cruzando de repente apenas unos kilómetros,
sí, un río
y cruzas un río, una frontera, y las cosas son distintas.
¿Qué es lo que te inspiró en este caso con las momias de Atacama? ¿Por qué la momia de Atacama es lo que genera tu curiosidad?
Cerrando la pregunta de lo que me hiciste recién, ese primer viaje lo hice hace mucho tiempo, pero después tuve la suerte de poder viajar a México y de viajar en este caso a Chile, y ahí sí, ahí ya fui como escritora que va buscando además conocer los lugares que yo ya tenía predeterminados que quería poner dentro del libro, que iban a estar dentro del libro, y fue un poco ya otro tipo de búsqueda, ¿no? Enloquezco a los guías, compro los libros que puedo, porque a veces, bueno, los libros son un poco caros, y bueno, pero trato de estar, y sobre todo de conocer a la gente, de poder probar las comidas, y eso, de escuchar, no solamente, escuchar también con el corazón, ¿no? Que parece loco, pero es así.
Escuchar
las historias de la gente, la manera de hablar, los sabores, los olores, los aromas, los colores de cada lugar, ¿no? Que son totalmente distintos. Y en este caso, las momias de Atacama, hace no sé cuánto tiempo, ponele 2 o 3 años, una noche estaba mirando uno de mis canales favoritos, que son dos en general, Discovery y National Geographic, sí. Y estaba escuché una historia maravillosa de una momia perdida en Cusco, una momia muy importante de un inca que había sido muy poderoso, y empecé con todo el tema de las momias, ¿no? Investigar el tema de las momias. La gente, y sobre todo los niños, los adolescentes, las momias las identifican inmediatamente con la clásica momia egipcia que viene toda envuelta, lo clásico, ¿no?, que encontramos como momia. Y sin embargo, en América había momias antiquísimas que tenían otros procesos diferentes de momificación. Y bueno, empecé a estudiar los procesos de momificación. Y eso me llevó a descubrir que en el desierto de Atacama, más concretamente en San Pedro de Atacama, en un pequeño pueblito, hay un museo bastante moderno, digamos, porque es de la década del 50, que fue fundado por un sacerdote belga, que vino ahí a la parroquia de San Pedro de Atacama, pero además él era arqueólogo, y el padre Lepage fundó ese museo, y encontraron una de las momias más antiguas de América. Así que uní las dos historias, la de la momia desaparecida en Cusco con la de la que estaba allí en Atacama.
Mira, acá hay una oyente que pregunta, ¿se puede comenzar por el último? Se lo pregunta a Rafael, su hijo. Mi hijo Rafael dice, disfrutó mucho con tus libros. Es Pablo quien pregunta.
La idea es que se pueda comenzar de cualquier manera en esta colección, que puedas leer cualquier libro en forma independiente, lo cual también conlleva un trabajo, porque bueno, los personajes están delineados, pero no todo el mundo sabe las historias que hay atrás.
Se pueden saltear. Capaz que se pueden saltear, ¿no? No
tanto. Creo que lo más lindo es arrancar por el primero. Para ir viendo esa evolución, ¿no?, de los personajes, pero sí, claro que se puede.
Sandra, que es la mamá de Santi, dice, mi hijo leyó los 5, el último lo leyó 24 horas.
Y yo les digo, hay que hacerlo durar, chiquilines, porque los padres no pueden comprar libros a cada rato.
Dos cosas antes de irnos, le dedicás esta última edición a Virginia Sandro, quienes trabajamos por lo menos con Alfaguara y sabemos el trabajo que ha hecho Virginia, sobre todo por la literatura infantil, sabemos mucho, pero quería mencionarlo porque vale la pena. ¿Por qué se lo dedicas? Porque, a ver, uno se imagina que la escritora y la editora se deben pelear antes de llegar al final de la historia, ¿no?
No, para nada, para nada. Y creo que Virginia Sandro, que fue la editora de los 3 últimos libros de los Casaventura, no solamente es mi editora, sino que además es mi amiga y uno le quiere hacer un homenaje. Debo decir que se resistió, no quería ponerlo de ninguna manera, pero ahí manda el autor. Y lo que sí quiero decir es que en esta colección tuve la suerte de contar con las maravillosas ilustraciones de Alfredo Sodergit, que me acompañó y que se sumó a todas estas historias y que muchas veces, o la mayoría de ellas, Alfredo no puede viajar, o sea que yo le tengo que traer todo el material y él tiene que investigar también para poder hacer estos maravillosos dibujos.
Entre otras cosas, le ha dado cara a esos personajes que leemos maravillosamente. Helen, gracias por acompañarnos esta mañana. A cuenta de, no te voy a preguntar en qué estás, pero sé que estás escribiendo, lo cual dejará a estos padres que tienen un libro por 24 horas en sus manos más contentos. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias.
De ustedes nos despedimos. Hasta mañana. Chao.